Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
Voces testimonios de los que hacen la UNDAB.
Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
De la mañana, 20 minutos, actualizamos los datos del tiempo de la hora 10. Justamente la temperatura es de 8 grados en estos momentos, 2 décimas, sensación térmica 5 grados 7 décimas, humedad 42%, tenemos cielo despejado, viento del sudeste a 14 kilómetros por hora y la máxima pronosticada para esta jornada de lunes estará rondando entre los 11 y los 12 grados. Y como todos los días, nosotros tenemos nuestras voces universitarias, la gente que hace la comunidad universitaria de Avellaneda. Y hoy lo tenemos al señor Julián Ojeda, subsecretario de Planificación de la Secretaría de Planificación y Gestión Administrativa. Julián, gracias por venir, compañero.
Hola, Axel, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia.
Bueno, contanos un poquito cómo comenzamos. Volvemos del receso invernal. Obviamente todavía las clases no van a comenzar, por lo menos por dentro de un par de días o más. Y bueno, evidentemente ya hay toda una gestión que se fue realizando para lo que viene de la segunda etapa de este año. ¿Cómo lo ves y cómo se ha preparado, digamos, para una situación de la cual ya venimos comentando hace mucho, de la situación crítica que está viviendo todas las universidades del país?
Bueno, viste, como todo el mundo sabe, desde la asunción de este nuevo gobierno se ha complejizado todo el sistema universitario. Hemos afrontado muchísima demanda con una escasez de recursos. Te diría que peor que en la época de Macri.
¿Peor?
Sí, peor.
¿Es peor?
Sí, peor. Peor porque en la época de Macri nosotros fuimos recortando a sabiendas de que teníamos un gobierno que iba a hacer un ajuste. Pero el ajuste se iba dando a medida de una comunicación, ¿no? Y nosotros recién ahora estamos empezando a tener un poco de comunicación. Es un ministerio muy grande, el de capital humano. Sumale que hay gente que no entiende el sistema.
Claro, no tiene idea de la función que tiene que hacer.
No, que no entiende el sistema universitario es muy complejo. Y eso hizo que todo se vaya transformando en chocar contra la pared todo el tiempo.
Claro. Con Macri lo que tenían, vos sabías que venía un ajuste, pero lo podías pelear porque, como vos bien lo decías, había diálogo, por lo claro. Menos. Acá está roto, o estaba roto el diálogo, no sé ahora cómo está, pero bueno, está roto el diálogo y no sabemos qué pasa. Digo, lo que sí sabemos que le hizo mella en la convocatoria de aquel 23 de abril, en donde evidentemente eso le movió un poco, ¿no?, la visión de lo que ellos tenían como respuesta a las universidades públicas.
Bueno, el desconocimiento que tienen sobre el sistema universitario les hizo pensar de que esa convocatoria iba a ser algo...
Sí, efímera. Sí.
Un reclamo más de todos los que había.
Exacto.
Sin pensar de que el sistema universitario es transversal a todas las clases sociales.
Exactamente. Exactamente.
Porque a la universidad entra el hijo de un obrero y el hijo de un CEO. Entonces, yo creo que no pensaba. Eso sí, coincido con vos, les hizo mella. Recién ahí empezaron a ver un poco los números. De todas maneras, insisto en que educación está en la órbita de un ministerio muy grande, dirigida por una ministra que
no tiene demasiada idea de la función que tiene que tener. No. Eso está claro. Lo vemos con los alimentos, vemos a menudo con un montón de cosas.
Son 43 millones de argentinos que están esperando una demanda importante y muchas cosas dependen de ese ministerio. Bueno, nosotros tenemos un caso puntual, que el año pasado nosotros firmamos un convenio con el Ministerio de Educación,
sí,
con la Secretaría de Políticas Universitarias. Era la regularización de la planta, de nuestra planta.
Exacto.
Bueno, eso quedó en la nada. Este gobierno directamente lo
limpió.
Sí, ni siquiera sabía que existía.
Claro.
Que era consolidar la parte contratada que teníamos nosotros de los cargos docentes. Por eso hicimos un esquema de concursos. Y,
sí, sí.
Bueno, ¿para qué? Para que se consolide en la planta de docentes y no docentes y poder recibir el dinero de los sueldos. Con lo cual a nosotros todos estos meses nos lleva a un déficit muy grande, porque es plata que tenemos que seguir poniendo nosotros, porque uh-huh. ese convenio no continuó. Ahora estamos empezando a discutir de vuelta, están revisando, pero va pasando a oficinas que no entienden el tema, entonces cada vez que pasa a calidad, tenemos que ir sentarnos, explicar, después pasa a administración, tenemos que ir sentarnos, después pasa a auditoría, tenemos que ir sentarnos, después pasa a la subsecretaría de políticas, tenemos que ir sentarnos, después pasa a la secretaría de educación, tenemos que ir sentarnos, después pasa al área de legales del ministerio, tenemos que ir sentarnos. O sea, llevamos 7 meses...
Claro, explicando cómo funciona esto.
Y, acumulando déficit.
Claro. La Subsecretaría de Políticas Universitarias, ¿no? Una que en su momento era la Secretaría, era claro. La Secretaría cuando estaba el Ministerio.
Claro.
Quien siempre asumió eso generalmente era una persona del palo, digamos, con conocimientos de las universidades, todo. El actual, este Álvarez, ¿no?
Él fue, es del sistema universitario, pero no tuvo un cargo de autoridad ni tuvo gestión universitaria.
Ok. O sea que desconoce bastante más o menos cómo
de la gestión, nada, cero.
De gestión cero. Y da respuesta, por ejemplo, cuando se lo cita para determinada problemática o desaparece, no hay ninguna.
Yo pongo el ejemplo de que ellos son como cuando sos papá y viene tu hijo chiquitito y le decís todo que sí y no sabe de qué te está hablando y vos le decís todo que sí.
Sí.
Bueno. Es así, vos vas allá, hablás, ellos te dicen toque sí.
Ah, te dicen, sí, vos le decís, che, necesitamos esto, sí.
Y a los 4 o 5 días le decís, che, ¿te acordás que qué era? Te dicen.
No, Dios mío, bueno. Me imagino que esto es el trato con todas las universidades, ¿o crees que, por ejemplo, la UBA tiene un trato totalmente distinto?
O sea, es que, volvemos otra vez a la época Macri, ¿no?
Sí.
En la época Macri sí creíamos que tiene un trato distinto, ahora no.
¿Ah, no?
No, ahora no. No, ahora no. Lo que pasa es que la UBA es otro mundo, ¿viste?
Mm.
Es otra historia.
Bueno, sí, claro. Maneja una cantidad de estudiantes importantes.
Sí, estudiantes, docentes, no docentes. Tienen uh-huh. hospitales.
Claro. Sí. Tienen...
Es más complejo. Yo creo que ahí es donde más tuvieron golpes de la sociedad.
Uh-huh.
Cuando hubo problemas en el ROFO, con la falta de insumos, que es un hospital que trata, tiene tratamientos oncológicos, uh-huh. ¿viste? La falta de insumos.
Exacto. Sí, el mismo el hospital de clínicas,
también,
que es un
sí.
hospital escuela, ha sufrido y que fue... yo recuerdo que el hospital de clínicas, en el momento del atentado Lamia, fue el hospital que más abasteció heridos en ese momento.
Claro.
Porque, bueno, además de por la cercanía, fue el hospital que se puso al hombro toda la causa de, digamos, de todos los heridos y todas las personas que llegaban en momentos desesperantes que había sido ese día del atentado Lamia. Por lo tanto, obviamente todo el mundo recuerda qué significado tiene el hospital de clínicas.
Y también vienen de todo el país a atenderse al hospital.
Exactamente, exactamente. Bueno, y empezaban a verse que no se podían utilizar los ascensores por electricidad, había cortes en distintos sectores, es decir, empezaron a verse un montón de cosas que la gente reaccionó y salió a la calle a protestar justamente por este tipo de cosas. No sé, ¿cómo ves que... ¿Vos crees que esto va a tener algún cambio? ¿Crees que esto se va a profundizar en la crisis? ¿Cómo es tu expectativa en función a tu trabajo dentro de la universidad? ¿Cómo es tu expectativa con respecto al gobierno nacional?
Nosotros desde la gestión vivimos todos los días preocupados, todos los días con una preocupación distinta. Cada vez que nos encontramos hablamos de la administración de la escasez. Porque vemos que más allá del relato que escuchamos siempre, ayer escuchábamos al presidente en la rural, parece que tuviera un mundo paralelo o estuviera gestionando en otro país. Una cosa es gestionar con una tablita de Excel y otra cosa es gestionar abriendo la puerta de tu despacho y saliendo y caminar y recorrer.
Uh-huh.
Nosotros hoy tenemos la UBA, volvemos a hablar de la UBA acaba de decretar antes del receso, la emergencia salarial.
Uh-huh, exacto.
Nosotros tenemos tres categorías que están por debajo del índice de la pobreza. Uh-huh. Es una discusión que van a tener que dar. No pueden estar teniendo un aumento del 4%, del 6%, cuando en estos seis meses han perdido casi un 70% los trabajadores.
Uh-huh. Así es.
Con lo cual, por más que vayamos empezando, si bien nosotros hemos llegado, el sistema universitario ha llegado a un acuerdo para los gastos de funcionamiento, queda la discusión del otro 90% de lo que es la estructura presupuestaria.
Uh-huh. Sí, que es lo más importante de las universidades,
Que es salarios. Uh-huh. Entonces, causa mucha tristeza. Yo soy un tipo que, vos me conocés, no estoy todo el día dentro de mi despacho. Yo salgo, recorro, camino, hablo, uh-huh. almuerzo, desayuno con mis compañeros. Y la preocupación a mí también lo veo y me repercute y me genera preocupación. Claro. Con lo cual también buscamos siempre alternativas y tratamos de ayudarnos entre todos. Esa es la discusión que se va a dar, yo creo, a partir de ahora, ¿no? Tratar de tener una recomposición salarial justa, acorde a toda la corrida inflacionaria que hubo, que fue brutal, y a la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los trabajadores. Digo, y sin trabajadores tampoco hay universidad.
Por supuesto, claro.
Digo, no hay universidad sin estructura, sin infraestructura, y tampoco hay universidad sin trabajadores uh-huh. y sin docentes. Entonces es una discusión que es la que se viene ahora, ¿no? Digo, ya que terminamos con la etapa de la discusión de gastos de funcionamiento, que la entendieron o se la arrancamos, yo creo que se la arrancamos, ¿no? Que la entendieron.
Es cierto, y eso está llegando, digamos, se está normalizando, digamos, esa parte.
Sí, se normalizó con algo que es otra discusión, ¿no? Porque para llegar al
óptimo.
Al 270%, que era lo que finamente habíamos hilado, quedaban un porcentaje para cubrir, el Ministerio de Capital Humano lo envió, lo tenemos que rendir. Una discusión paralela. Rendir gastos de funcionamiento atenta contra la autonomía, atenta contra la... O sea, a vos te mandan los fondos y vos lo gastás en lo que necesites. Uh-huh. En luz, en gas, en lamparita, en una pared, en un inodoro.
Claro.
Bueno, sí. Lo tenemos que rendir. Es algo que nunca sucedió.
Nunca sucedió, no, cierto.
En la historia universitaria. Córdoba tiene más de 200 años, nunca lo hizo. Bueno, nosotros, el sistema universitario va a tener que hacer una rendición de cuenta de esos gastos de funcionamiento, que nunca sucedió, pero bueno, una discusión aparte.
Está bien, digamos. Vamos a hacerla simple. Se le rinde cuenta.
Sí, o sea,
y se va a ver que ese es el gasto real y objetivo de lo que están teniendo las universidades.
Volvemos al desconocimiento de la gente que está gestionando
obviamente,
la educación, ¿no?
Obviamente.
Nosotros estamos auditados por tres, ¿no? Tenemos la auditoría interna, uh-huh. tenemos la CIGEN, que nos audita, y tenemos la AGN.
Sí.
Con lo cual, eso de haber instalado, que no rendimos... No,
sí. Ese fue un relato que hizo justamente...
Discusiones para la tribuna, que son estériles,
claro,
en los papeles,
claro,
nosotros estamos... Claro. Continuamente siendo auditado. Uh-huh. Bueno, ahora llegó esto de tener que rendir, lo vamos a hacer, porque nosotros necesitamos el dinero para funcionar. Uh-huh. Si lo tenemos que rendir, lo rendimos, después vendrán las auditorías sobre esa misma rendición, después. O sea, es siempre estar. Nosotros queríamos terminar con esa discusión, necesitamos el dinero para funcionar. Listo, ahora lo digo. Te digo, lo más importante que viene ahora, que es lo que más nos preocupa.
El tema salarial.
El tema salarial, sí.
Ahora, evidentemente, muchos docentes, trabajadores no docentes, bueno, por el sueldo que están recibiendo, me imagino que están buscando otros horizontes, ¿no? O sea, eso también puede haber deserción de trabajadores, de gente muy importante que forma parte de las universidades y que evidentemente por una cuestión económica no puede seguir sosteniendo su trabajo, ¿no?
Ahí donde nosotros pensamos, si no es una estrategia también del gobierno que quiere empezar a generar
malestar, digamos.
Sí, o a continuar con el vaciamiento del Estado. Uh-huh. Digo, los organismos que dependen de ellos, los dejan cesantes, cierran los organismos. Bueno, las universidades, como tienen autonomía y autarquía, probablemente este sea un mecanismo para justamente para que haya deserción y achicar. Eso nos generaría preocupación porque quiere decir que no se va a dar la discusión salarial. Van a seguir apretando hasta que iba a ser como un goteo. De todas maneras, a mí me parece que el gobierno tiene que dar una discusión sana, responsable, de que en algún momento esto tiene que empezar a funcionar como una maquinita, porque todo no lo va a poder cerrar. En todos lados no va a poder ajustar, en todos lados cierra.
Lamentablemente tengo que decirte que soy bastante pesimista con respecto a lo que es el gobierno. Uno le gustaría tener otra visión, pero con estos 8 meses de gobierno mileísta, uno entiende hacia dónde van, cuál es, el objetivo que ellos tienen, que es dicho por ellos mismos, es decir, por el mismo presidente. Quiero ser un topo del Estado. Y lo manifiesta de una manera descarada y dice, yo vengo a romper el Estado por dentro.
Y yo no sé hasta cuándo el tipo va a poder aguantar abrir tantos frentes de pelea, ¿viste? Porque las abre afuera.
Sí, afuera, adentro, lo
que sea. Adentro de su partido, porque ahora tiene quilombo con su vicepresidente, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el exterior, con otros países. Digo, en algún momento yo creo que le va a explotar en la mano. Si no se da cuenta.
Sí, yo creo que esto, evidentemente, su política económica se lleva al choque. Esto ya lo hemos vivido, lo que tenemos unos años de más, ya lo hemos vivido. Sabemos que todo esto que están haciendo es más de lo mismo y que termina mal, digamos. Sí, cuando hay recesión, cuando de pronto hay no hay dinero en la calle, donde
la
el salario
de poder adquisitivo,
absolutamente. Cuando vos ves que todo se paraliza, y es difícil que un país salga adelante, ¿eh? No lo veo. Y esto de que hablan del rebote y no sé qué, la verdad que yo creo que estamos muy lejos de todo eso.
Vos sabés que saliéndome un poco de mi función en la universidad, digo, a mí me preocupa mucho la falta de empatía del que puede sostenerse, ¿viste? Y no poder ver lo que pasa a su alrededor.
Sin duda.
Eso me preocupa mucho más.
El individualismo, digamos.
Sí, sí. Mismo te digo, la verdad, me pasa acá adentro, ¿viste? Digo, hay algunos que están bien y no les interesa lo que le pasa al de al lado.
Sí.
Y eso habla también de lo que somos como sociedad. ¿Viste? Digo, tenemos que esperar a que la clase media reviente para que suceda algo. Porque,
claro.
¿Viste?
Claro, porque,
me preocupa.
Sí, no, y lo más preocupante de todo esto, me parece, Julián, es que porque romper una pared se hace en segundos, pero levantarla te lleva mucho tiempo. Y me parece que en el estado en que va a quedar el país después del paso de Milei, iba a ser realmente difícil poder. Ya nos pasó con el mismo macrismo, que nos dejó una deuda con el Fondo Monetario Internacional, con una crisis, con niveles de pobreza en crecimiento, llega este tsunami y termina por romper todo. Y volver a reconstruir todo el tejido social, me parece que eso va a ser muy complicado y que la clase media no lo está viendo o no lo quiere ver o dice, bueno, porque en estas circunstancias decir vamos a esperar, ¿no? Como lo escucho mucho, bueno, hay que esperar, hay que darle tiempo, hay que ver cómo es.
Ahí voy, hay que esperar a que ellos mismos se queden sin plata.
Claro, ¿la espera de quién es?
Tanto,
y hay gente que
millones,
no puede esperar. Claro, esto es así. Yo hablaba con un jubilado el otro día y me dice, yo no puedo esperar más nada. Yo cobro 270.000 y pago 110.000, 115.000 de remedio, nada más. Bueno, digo, es muy complicado. Volviendo un poquito al tema ya como para finalizar, querido Julián, las perspectivas son, vamos, el funcionamiento está garantizado de alguna manera porque llegaron esa plata que el Estado debía, la está poniendo, digamos, en funcionamiento, la está poniendo en circulación, y el tema de los salarios es la pelea ahora. Insisto, yo no creo que esto se modifique ni siquiera la lucha. ¿Qué crees que se va a hacer, digamos, en función a las universidades?
En primer lugar, nosotros como gabinete del rector y como autoridades vamos a acompañar siempre a los trabajadores que no docentes y a los docentes que siempre teniendo la conciencia de que nosotros salimos de ahí, de ese lugar, y que vamos a volver a ese lugar. Con lo cual somos todos trabajadores no docentes y somos todos docentes. Por lo cual, un acompañamiento firme con el compromiso de tener la conciencia social de que somos compañeros. Así que nosotros vamos a dar la discusión a la par de nuestros compañeros. Porque la situación es realmente crítica. Como ya te digo, la UBA acaba de tener una resolución unánime de decretar la emergencia salarial, con lo cual eso marca el camino. La UBA lo que sí hace siempre es marcar el camino para el resto de las universidades.
Por último, te pregunto, ¿cuándo se entra en emergencia económica como nos ha sucedido en algún momento?
Nosotros fuimos los primeros que hicimos la resolución de emergencia económica en el año 2016.
Sí.
Y este año nos sumamos en ese acompañamiento. Y yo creo que también va a depender de los gremios, ¿no? Los gremios también. Hacía mucho que no sucedía que todos los gremios están juntos.
Exactamente. ¿No? Hay unión de los gremios.
Hay unión de los gremios. Eso es para celebrar también, ¿viste?
Porque sí, claro.
No es común.
No, si hay algo que logró Milei, justamente es eso.
Y ojalá también eso sea la imagen de lo que necesitamos, que estamos de este lado, ¿no? Y combatimos. Que el resto de la dirigencia política asuma ese rol opositor para que... Porque también si no tenemos un rol opositor serio y coherente y con responsabilidad, él también va a poder seguir haciendo lo que quiere.
Totalmente. Así totalmente. Que, bueno.
Nosotros vamos a acompañar a los gremios, y cuando los gremios lo decían, yo estoy completamente seguro de que desde las autoridades lo vamos a acompañar.
Bien. Bien. Querido Julián Ojeda, subsecretario de Planificación de la Secretaría de Planificación y Gestión Administrativa de nuestra universidad, gracias por haber venido y gracias, como siempre, por la charla. Y bueno, esperando de que se modifique, más allá de nuestro pesimismo, digamos, ojalá se tome conciencia, se pueda llegar a un acuerdo y que los salarios puedan empezar a recuperarse un poquito más, por lo menos de lo que queda este año, ¿no?
Bueno, es el deseo de todos. Perdóname que yo la discusión para ahí, pero...
No, pero es así, fundamentalmente es así.
Creo que también depende mucho de esto que vos sabes mucho, que es el micrófono, ¿no? La comunicación.
Y claro, obviamente, de eso se trata, es decir, ¿por qué las universidades tienen que funcionar como funcionan y por qué tienen excelentes docentes, excelentes trabajadores no docentes que sostienen toda la infraestructura y que eso le proporciona al estudiante llegar con calidad a su objetivo, que es egresarse, ¿no? Graduarse en su carrera. Bueno, eso, de eso dependen los salarios, ¿no? De eso dependen el trabajo que llevan los docentes, con un salario que sea digno.
Exactamente. Así tiene que ser y así lo vamos a luchar.
Venga. Gracias, Julián. Un abrazo.
Saludos.